Atraco, Coyoacán. Ciudad de México. Hoy, en exclusiva, con Marta de Baile. Verdin White, bajista y fundador de Air, Wind & Fire, is in the house. Y viene a invitarnos al concierto que tendrá este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Solo por W Radio.
Señores y señoras, creo que es el highlight de mi carrera. No puedo creer la felicidad que me da esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. O sea, estamos de acuerdo que si algo llevamos haciendo estos últimos 16 años de programa es poniendo música. Y creo que tenemos un gusto bastante definido, ustedes y nosotros, los que comparten el mismo gusto que tenemos. Y creo que, digamos que la cúspide de ese gusto y la más grande representación de lo que amamos escuchar es Earth, Wind & Fire. Y yo sé que ustedes son fans de September, y a lo mejor otros conocen Boogie Wonderland, y a lo mejor otros conocen Fantasy o Let's Groove. Pero, como les decía yo las últimas dos semanas, si no conocen la discografía de Earth, Wind & Fire, es algo que vale muchísimo la pena escuchar. Como ustedes saben, esta banda fue formada por Maurice White, quien era pues un baterista en aquel entonces, y su hermano Verdin White. Maurice lo perdimos hace algunos años, pero Verdin White ha sido de toda la vida no solamente el bajista de Earth, Wind & Fire, hermano de Maurice, pero es uno de los mejores bajistas en la historia de la música contemporánea. Y tenemos a Verdin con nosotros. Verdin, how are you, my friend?
I am doing fantastic. Good morning. So great to hear your voice. How are you?
I am doing fantastic. Do you speak Spanish? Do you understand Spanish?
No, not really. My wife does, but I don't. You know what I mean? You know.
Well, let me tell you something.
A little here and there, you know what I mean?
Let me tell you something. I just did like the most beautiful homage of Earth, Wind & Fire, because on the show, we love music, and we've been talking about you. I've been talking about you. I've been dancing to you. We've been dancing to you for the last, 30 years. So we're so very happy to have you on the show. So you're going to be in Mexico, my friend.
Well, thank you for having me. Yes, we are. We're going to be there this weekend, and it's going to be fantastic. I hear the show's almost sold out. And we're going to play your favorites, Boogie Wonderland and September and Fantasy. I'm sure you love Fantasy.
I love Fantasy.
And we can't wait to perform for you. So we're looking forward to it, you know?
Absolutely. So, a ver, we need to talk, man. We really need to talk. So usually what I do is I translate as I'm going, but I'm not going to do this today. Así es que aguanten, cuentavientes. Les voy a decir lo que hablamos al final, porque no quiero perder tiempo en esta conversación, pero ahorita yo les resumo lo que nos dijo Verdin el día de hoy. So I was saying to everybody at the beginning, and it's something that I say all the time, that many people, and especially the new younger generations, might be in love with September, which is such a happy and party song, and must be in love with, Let's Groove or Boogie Wonderland. But there's so many other great songs from your musical career, and I always invite the audience to explore Earth, Wind & Fire from beginning to end. Actually, we were playing, what song is one of my favorite? My Promise last week. So how is it that
My
you...
My Promise, yes. Really?
Oh, I love My Promise. It's got the best bass,
yes.
The best trumpets. It's fantastic.
Yes, My Promise, from the Now, Then, and Forever album. Yes,
that's fantastic. So, how do you explain that generations, new generations, decade after decade, continue falling in love with a band that started in the 70s and still sounds so fantastic today?
Well, I think we were very lucky. I think that's God giving us a great gift. Through the younger generation, we played for five different generations every night. We just left Vegas, sold out seven nights. We have young people the other night. They were 7, 8 years old. You know, the parents tell the children, you tell the children. So it's one of those kind of situations that everybody shares our music.
It's incredible. Now, we need to talk about September, because let me tell you something. There are certain songs from the 70s, because I'm 55, Verdeen, so right. I feel you, brother. I was there with you. I was there dancing when I was, 15. So the question is, there are certain songs from the 70s, and I'll give you just an example. You don't have to say anything that we don't want to hear anymore. Example, okay. I Will Survive. Like, I don't want to hear that song basically ever again. But there's something really magical about September. No matter how many times you listen to it, no matter, what wedding, what party, wherever you hear right. that song, it's always welcome. What is the magic behind September?
Yeah,
and I would love for you to explain the story behind the writing of that song. Why September? Why the 21st? And the whole magic around it.
My late brother Maurice, God bless him, the icon, the leader, the legend, the genius of the group. He wrote the song with Al McKay and Allie Willis, and they just came up with it. Al came up with that groove, and Allie came up with the lyric, and it was just one of those kind of songs that just people just love, and it just took off, and it's been a hit 5, 6, 7, 8 times. And Beyonce and Jay-Z, it was their wedding song. We were on a plane 2 weeks ago, and the lady said, we just heard September, the wedding last night. And it's just one of those songs,
It's just one of those songs.
It's magical.
And, since I'm obsessed with music, I was reading like a couple of months ago the story behind the writing of that. And the fact that Ali was telling Maurice at that time, what does Badiya mean? Because everybody has like a different version of what
That's
they think they're saying. And Marie said, it
That's
doesn't
right.
matter. It just sounds great. And Alice was like mortified
because That's right. That's
she wanted words to be in there.
That's right. And, and God bless Allie. Of course, she passed away about 4 years ago.
Yes.
And she was a wonderful, wonderful person. And people send you signs. And before I made the trip out here, I went to a clothing store, and this young lady who had to be 18 years old was helping me, when you go to a store.
Yeah.
And she said, by the way, I'm Allie Willis's niece.
Oh, my God.
I'm
what a coincidence.
Niece, 19. I'm her niece.
Oh, my God.
I had to
God.
Sit out. And we had to take a picture.
Absolutely.
And that was a sign from Allie.
Yes.
From Allie.
Absolutely. So one other thing that is very Earth, Wind, and Fire, and that I need to understand because you've been there from the beginning, like the metal section, what we call in Spanish los metales, no, all the trumpets, say I don't know what else. It is so distinctive. How many are there? Why is it so important? How do you pick, on tour who's going to be, playing those, and how does it sound so fantastic?
Well, first of all, it's the horn section, our great guys, Gary Baez and Bobby Burns and everybody. And it's really Reggie Young, and Mariko's arrangements, from Tom Tom and Jerry Hay, those. And we have a great sound that we take everywhere across the world.
Bueno, what's your favorite Earth, Wind, and Fire song? It's like asking a parent with, who's your favorite child? But what do you, to this day, love to say?
But I think they all are now. But, as time goes on, there's a great appreciation for all of those songs, And I think we're very fortunate to be able to have songs that people love and that we love.
Bueno, mine, like My Promise, I think that when I was 13 at a disco, and I've told the audience this story many times, I was 13 years old. I was in my first discotheque in Acapulco. Okay. It was called the UBQ. And I was dancing with my brother. And what I was dancing to was Let's Groove. This must have been like 1981, 82, 83, something like that.
Exactly.
And it was booming. And it came right after Rock Your World from Weeks & Co. And then, Let's Groove came in. And till this day, it's a song I absolutely adore. But there's also something very cool that people don't know. You are amazing doing great party songs, But let's talk for Dine about After the Love is Gone. What used to be right is wrong.
Right. Written by David Foster, one of our great ballads of all time. You know what I mean? And he's a great friend, great writer, great producer. You know what I mean? So, yeah, it's a great song, really great song. You know?
Yeah, that's a really great song. Verdine, we are so happy to see you November 12th, which is this actual Saturday.
That's right.
Yeah, that's right. In La Plaza de Toros, Mexico. And we are giving away, and I need your help for this, we are giving away five double tickets for today. And I really want these tickets to go to a true Earth, Wind, and Fire fan. So you ask the question, and the first five people on Twitter that can answer the question will go to the concert on Saturday. So shoot, my friend.
What is your favorite Earth, Wind, and Fire song?
Okay. Ya, pongan esa. ¿Cuál es su canción favorita de Earth, Wind, and Fire? Arroben a Earth, Wind, and Fire, a Virgin White, número de cuentaviente. Los cinco primeros que me contesten ahorita en Twitter, los vamos a mandar a ver el concierto. Virgin, the best of luck this next Saturday. All the luck, my friend. Big kisses.
Thank you.
And thank you for bringing us so much joy every day till today. Absolutely. Bye-bye.
Love you.
No, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una joya. O sea, no tienen ustedes una idea, cuentavientes, lo que es este hombre. Ahora sí les voy a contar todo lo que hablamos porque no quería yo perder tiempo traduciendo. Y gracias a los que aguantaron toda esta conversación en inglés. Pero ahí les va. Ok, Virgin White es un super bajista, como les dije al principio, y era hermano de Maurice White, que se murió en el 2016 a los 74 años. Maurice, que son de Chicago, fue el fundador de Earth, Wind & Fire. Y por Earth, Wind & Fire, que es un grupo que transformó la música negra, que va desde R&B, soul, funk, disco, jazz, rock, hasta toques latinos. Oigan esto. O sea, es que lo impresionante es eso, y es parte de lo que hablé con él. Le dije, ¿cómo logras ser transgeneracional? Y no importa la cantidad de años que pasan, porque Earth, Wind & Fire se fundó en el 69. Y entonces imagínense que tantos años después, 53 años después, sigue siendo tan vigente, y que de esa época hay canciones, no sé ustedes, pero por lo menos yo, como I Will Survive, que yo ya no la puedo oír ni una vez más o vomito. Y que a pesar de que es una de las canciones más tocadas, September, sigue siendo bienvenida, no importa si estás en una boda, en un antro, donde sea. Y dice que él cree que esa es parte de la magia inexplicable de Earth, Wind & Fire, que tuvieron show sold outs en Las Vegas con gente de 15 años, 13, 18, 58, o sea, de todas las generaciones, que siguen disfrutando a Earth, Wind & Fire. También hablé sobre el tema de que uno de los más distintivos toques que tiene Earth, Wind & Fire, que es una banda de por lo menos 14, 16 integrantes, son los metales. Oigan esto. Los metales de Earth, Wind & Fire no los tiene absolutamente nadie. Es una cosa impresionante. Y la verdad es que gran parte del grupo que ha ido cambiando a lo largo de los años, pues tienen a trompetistas espectaculares. Ellos los llaman The Horn Section. Y me dio la lista, pues, de todos los trompetistas que tienen. Y que aparte el concierto de este próximo 12 de noviembre, el sábado, en la Plaza de Toros, México, que yo no puedo creer que no nos podemos perder, pues van a estar cantando las canciones que más amamos, porque es horrendo ir a un concierto y que las que todos no sabemos, a esas no las tocan. Dice Virgin que esas sí las van a tocar, y va a tocar September y Boogie Wonderland y Let's Groove y My Promise, que es la que estábamos oyendo, que es una de mis favoritas. Y cómo, pues, la canción de September, que es lo que estamos escuchando ahorita, que no importa cuántas veces la oigas, la seguimos amando todos. Bueno, esa canción tiene una gran historia, cuentavientes, porque la compositora Ali Willis, que se acaba de morir hace muy poco, la coescribió junto con Bernice White, y dicen que la escribieron súper rápido. Y que hay una historia muy graciosa de que ubican que en el coro dicen Buddy ya. Y entonces Alice, que era una compositora profesional, le dijo a Maurice, es que cero se me hace que Buddy ya. O sea, eso no dice nada. Y como compositora yo soy muy respetuosa de las palabras y aquí deberíamos de meter palabras. Oigan, que todo mundo cree que dice party ya o no sé qué, pero no, dice Buddy ya. Y entonces Maurice le dice a Alice, hija, ¿qué más te da? El Buddy ya suena muy bien. Luego se pensó que Maurice escogió el mes de septiembre y el 21 por el nacimiento de su hijo, pero la esposa ya lo desmintió. Y bueno, básicamente lo que me dijo Virgin es que es la magia que tiene Earth, Wind & Fire, y hasta el día de hoy, y es algo que pueden decir muy pocas bandas, porque 55 años después, seguir vigente y seguir teniendo sold outs no está fácil. Pero creo que la alegría que trajo Earth, Wind & Fire a lo largo de todas las generaciones es espectacular. Ustedes que son unas recién nacidas, ¿aprecian Earth, Wind & Fire?
Sí, pero
¿o prefieren
más,
Bad Bunny?
No, yo quería decir, no, yo sí adoro Earth, Wind & Fire. 24.
Oh, bueno, imagínate.
Y de hecho fui hace unos años al concierto que tuvieron en Houston. Ajá. Entonces yo les recomiendo a todos los cuentavientes que si no tienen boletos, realmente sí vayan. Porque aunque a lo mejor no, bueno, más bien, piensen que no conocen mucho, llegas al concierto y te sabes todas las canciones,
no
bailas
sé cómo.
Todo el concierto, claro. O sea, te la vas a pasar increíble. Realmente a mí sí es una banda que me encanta.
Y cultura general, son esos
claro.
conciertos que tienes que ver. Si
claro,
sí.
23 álbumes, 50 discos de oro y platino, han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, o sea... Por ejemplo, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, está enfermo de Earth, Wind & Fire, no puede más de amor. Y
fue
y
su primer invitado en la Casa Blanca.
Y aparte, ponme After the Love is Gone. Tienen estas de bailar y de risa y risa, y le conté que la primera vez que yo fui a un antro, que era el UBQ en Acapulco, o sea, no sé, esto era el 81, después de Weeks & Co. y Rock Your World, que era otra gran canción que les he puesto varias veces, metieron Let's Groove y a mí nunca se me va a olvidar. Yo con unos zapatos de mi mamá, unas sandalias que ni me quedaban. O sea, si ahorita soy minúscula, imagínate a los 13 años. Entonces no me quedaba, me faltaban como 5 centímetros de atrás. Vestida como señora, porque yo dije, así se van a pensar que tengo 19 y no 13.
Y así siento.
Bailando con mi hermano. Pero también tienen grandes canciones de amor. Y si no conocen las canciones de amor de Earth, Wind & Fire... De esto estaba hablando yo con Virgin en este momento. ¿Están de acuerdo que es una belleza? Bueno, vayan al concierto de Earth, Wind & Fire. Créanme que no tengo intereses escondidos. Nada más para que vayan a ver esta banda en vivo, que va a ser una cosa espectacular. Y bueno, todavía existe Virgin White, que es miembro original. ¿Y saben quién era miembro de Earth, Wind & Fire? Philip Bailey. ¿Se acuerdan de la canción Easy Lover de Phil Collins y Philip Bailey? Bueno, ese Philip Bailey de Earth, Wind & Fire, porque dijo, ah, no, yo voy a hacer una carrera como solista. Pero algún día estuvo justamente en Earth, Wind & Fire. Y hay miles, Got to Get You Into My Life, una belleza. Pero, y la verdad es que les digo una cosa, un honor tenerlo, porque no quiso hablar con nadie más, más que con nosotros, porque saben que no hay nadie más enfermo en la radio con la música que los que estamos en este programa. Solo dio una entrevista y fue para todos ustedes, cuentavientes. Ahora sí, ¡suéltala, Rulo! Nos vamos a poner a trabajar, cuentavientes. Les cuento lo que vamos a tener el día de hoy. Los 5 accidentes en casa más comunes en niños. Vamos a hablar con un oftalmólogo. No puedo creer un lápiz en el ojo. Es que no lo puedo creer. Viene Juan Carlos Baumgartner. Vamos a hablar de Design for Happiness. ¿Qué diablos es la neuroarquitectura? Y viene Julio Briseño. ¡Matamesta con los amigos invisibles! ¡Súbele, Willy!
Lleva a los mejores conciertos. Earth, Wind and Fire. Sábado 12 de noviembre. Monumental Plaza de Toros, México. Te lleva a los mejores conciertos. Escúchanos todos los días de 10 a 1 de la tarde y llévate tus boletos. Line up de baile. Solo por W Radio. Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
El Buen Fin tendrá un buen de promos, ¿verdad?
Sí.
¡Ay, pero esa semana salimos de vacaciones!
¡Ujule!
¿Aún alcanzaremos las ofertas?
Si no vas a estar el Buen Fin, pre-fin de Dormimundo. Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Solo son 4 días. Consulta términos válido el 14 de noviembre.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, $22.50 kilo. Y todas las manzanas chicas en bolsa, $21.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
En Chedraui cuesta menos. Sears te invita a la gran venta de apertura de su nueva tienda, Parque Tepeyac, del 8 al 13 de noviembre. Te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. ¡Te esperamos! Sears me entiende. Términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate está a solo $22.80 el kilo, o lleva piña miel a solo $15.90 el kilo. Y papa blanca a $18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo $18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
Relájate, pon tu mente en paz. Ve a tu espacio, un lugar tranquilo. Y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en grifería, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad. La tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la naranja Valencia está a solo $12.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Por aquí está bien, señorita.
Sí, gracias.
Son 58 pesos.
¿Y mi cartera? ¿Mis llaves? ¿Mi celular?
¿Qué pasó, güera? Todavía no despierta. ¿Nos regresamos?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, $22.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
PRI.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Las naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 11 días arranca la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
La Voz del Fútbol.
Más datos.
Más datos.
Redes sociales ilimitadas.
Sin plazo forzoso.
Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales, de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
Bolo Fest, el desfile navideño de Liverpool, regresa a Reforma. Lleva tu celular para que también disfrutes de la experiencia en realidad aumentada. Te esperamos el 12 de noviembre a las 10 a.m. Más información www.liverpool.com.mx/bolofest. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Llega Colchón Pleasure de Springer desde 5,849 pesos y sacude la red con un golazo. Viene Colchón Court de Restonic por el centro y remata de cabeza desde 5,499 pesos y anota el mejor gol. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la naranja Valencia está a solo 12.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de plaza.
Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
Son las 10:31 de la mañana en W Radio. Oigan. Nada más quiero decirles que sí voy a hablar de lo que pasó en el Colegio Williams y la próxima semana voy a traer a Felipe Hernández, que es del grupo Salvando Vidas, sobre la prevención y los protocolos de este tipo de casos. Ustedes saben que este pasado lunes un niño de 6 años se murió ahogado en las instalaciones del Colegio Williams en el plantel San Jerónimo, cuando estaba tomando clases de natación. Se supone que hubo una terrible negligencia de parte de los profesores, de acuerdo con lo denunciado por los papás de Abner. Y a través de redes sociales se supo que todo pasó este lunes, que las autoridades del colegio no informaron de manera inmediata todos los detalles sobre las causas de muerte a los papás de Abner. Y ayer martes por la mañana, los padres de familia del Colegio Williams se manifestaron afuera del colegio para exigir justicia. El papá de Abner dijo que los directivos de la escuela le hablaron a las 9:30 de la mañana del lunes para decirle que su hijo tuvo un percance en la alberca, pero no le dijeron qué había pasado ni le dieron más detalles hasta que llegó al hospital y le dijeron que su hijo llegó ya sin signos vitales. Miriam Pérez, que es la tía de Abner, dijo que la gente del colegio dijo que la causa de muerte fue por un paro, pero en la necropsia realizada se determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, o básicamente se ahogó en la alberca. Entonces, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a ser encargada de investigar este caso. Ayer por la noche la SEP informó que evidentemente se van a suspender las clases en el Colegio Williams, por lo menos durante 3 días. Y justamente en el 2017, la Fiscalía de la Ciudad de México investigó al Colegio Williams cuando el entonces profesor Abraham Delgado fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 3 años. En fin, ya olvídense de todo el chisme y todo este rollo que está pasando. Lo más importante es saber ¿cómo pudieron haberle salvado la vida a Abner si alguien ahí hubiera sabido qué hacer? Y evidentemente no conocemos los detalles de exactamente cómo pasó lo que pasó. Pero lo que sí sabemos es que muy pocos saben qué hacer con alguien que se está ahogando. Saben qué hacer con alguien que cae inconsciente por ahogamiento. Y por eso, la semana que entra, no para seguirle dando vuelta a esto, sino para tomar como ejemplo este caso y que si algún día cualquiera de nosotros cuentavientes, de ustedes que escuchan este programa, se encuentran en esta situación con alguien en una alberca, en una playa, un menor de edad o un adulto, que sepamos qué se hace, porque yo creo que muchos no lo saben. Entonces Felipe Hernández va a estar la próxima semana con nosotros y vamos a hablar justamente sobre la prevención y el protocolo de qué se hace cuando alguien se está ahogando o se ahogó y tú estás presente. Me encantaría decirles que el siguiente tema es menos trágico que este, pero es gravísimo también. Hoy, cortesía de Bebemundo, está con nosotros Sebastián Diner Kudish, es oftalmólogo con alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales por el Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde de Valencia, de Valenciana, ¿o de dónde es? Sí. ¿Es español?
No, es de aquí de México.
¿De verdad?
Conde de Valenciana.
Conde de Valenciana. Sí. Mira, nunca había oído con todos los doctores con que he trabajado. Y hoy vamos a hablar de los 5 accidentes en casa más comunes en niños y los ojos. No puedo creer, Sebastián, un lápiz en un ojo. ¿De qué me estás hablando? Me quiero matar.
Sí, claro. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y que sí han llegado y en la práctica usualmente pues sí llegan accidentes y otros que son un poquito más complicados. Pero sí, justo creo que es un tema importante que
importantísimo.
Sepamos.
A ver, quiero que ustedes, si tienen alguna historia de terror con objetos punzocortantes y un ojo de un niño o de un adulto, nos los compartan ahorita en Twitter, porque escucha esto, Sebastián. En nuestro país, el 45% del total de los accidentes que ocurren al año son en tu casa. Y 125 mil lesiones oculares requieren atención hospitalaria. Y obviamente, más de la mitad de todas estas lesiones en los ojos, no me gusta la palabra lesión, pero bueno, todos estos accidentes en los ojos ocurren antes de los 18 años de edad. Y por cada 10 niños que se lastiman de forma severa, uno queda ciego. Y el 90% de las lesiones oculares en los niños pueden prevenirse. O sea, no lo puedo creer.
Sí, justo. Pues muchas veces nosotros pensamos que los accidentes usualmente son por juguetes peligrosos, por algunas cosas tipo que les dan las pistolas de hidrogel o que les dan algunos objetos que pues
no
deberían.
Si no fue
deberían,
con una pistola de gocha.
No, exacto. Sí. Sino que muchas veces estos accidentes son más que nada porque tenemos objetos comunes como cuchillos, como desarmadores, tenedores, que está el niño corriendo, que tiene el tenedor o el cuchillo en la mano y de repente, ¡pum!, que pasa algo, ¿no? Es mucho más común de lo que uno piensa, incluso llega hasta 7 de cada 10 casos, pues son objetos que tenemos todos en casa, ¿no?
Claro, y aparte, atención a todos los que tengan hijos hombres, porque los niños hombres tienen casi 3 veces más traumatismos que las niñas. Ahora, ¿cómo pasan?
Pues bueno.
Y cuéntanos historias de terror que hayas visto.
Claro, pues mira, los niños, pues ya todos sabemos que son revoltosos y están explorando el mundo y que están viendo, pues, cómo van explorando más cosas en casa, de que desde...
¿Qué más agarran? ¿Qué más jalan?
Exacto, la reja de la cuna, ¿cuántos no tenemos un niño que se ha saltado la reja y que de repente ya lo ves ahí caminando o corriendo, ¿no? Muchos de estos pasan porque justo están probando los límites de su entorno y también los límites de, pues, como la autoridad parental, ¿no? Y sumando a esto, que apenas están desarrollando sus capacidades motrices, de repente empezamos a ver que, ok, de repente el niño que no tiene tanta fuerza para sujetar un objeto, ya anda corriendo con la botella de vidrio o con lo que se encuentra, ¿no?
Claro.
Y pues sí, muchas veces los niños, los hombres, pues tendemos a ser un poco más revoltosos y un poquito más intrépidos. Y por eso muchas veces hasta 2 a 3 veces más accidentes en niños son en hombres.
Claro. ¿No? Ahora, vamos con el top de accidentes en los ojos con los niños. Accidentes con objetos filosos, incluyendo, escuchen esto, plantas. Explica, Sebastián.
En efecto, sí, muchas veces tenemos situaciones en las que desde que tenemos el cuchillo y el niño anda corriendo como si no tuviera nada en las manos, ¿no? Y se tropieza y se cae. Eso es de lo más frecuente, que tengan tijeras y demás. Y las plantas, hay algunos estudios aquí en México que han visto que es de las causas más frecuentes, tipo que dejamos al niño solo, que está jugando en el jardín y no pensamos de que, ah, ok, hay un cactus o hay un nopal o que hay unas rosas o lo que fuera, y pues tienden a chocar, ¿no? De que están jugando, de que están corriendo y de repente, tómala, ya tenemos un caso, ¿no? Si nos han llegado...
A ver,
de
no, que... cuéntame historias con objetos como tijeras, cuchillos, desarmadores, una planta.
Claro, nos han llegado, por ejemplo, casos de un niño que estaba en la escuela, que estaban jugando y que de repente estaban de que, ah, sí, el lápiz, y lo empezaban a usar como si fueran espadas, ¿no? Tenían su espada de lápiz y de repente, pues, que encontramos el lápiz incrustado cerquita del ojo, ¿no? Que estaba como alojado cerca del ojo. Ahora sí que no es por morbo, pero sí. fue algo que sí requirió de cirugías y de reparación. Finalmente le fue bien, ¿no? Porque como fue al ladito del ojo, pues no hubo mayor complicación.
O sea,
¿no?
Entre la esquina externa del ojo.
Exacto.
Y el, ¿cómo se dice?
Exacto, la órbita. Que es todo este espacio que está alrededor del ojito. Estos huesos, literal, el lápiz se incrustó y se quedó ahí. Y de hecho, el niño
muchas veces...
Es
que me mato.
Sí, y muchas veces, como era con el hermanito, el niño no quiso decir que fue el hermano. Entonces no decía nada, nada más decía que le dolía, pero no quería decir nada para que no castigaran al hermano.
Ajá.
Entonces tardó un rato en lo que detectamos de que tenía el lápiz ahí, y ya cuando hicimos estudios de, oye, ¿por qué le duele? ¿Por qué está inflamado? Encontramos el lápiz, pero pasó un rato, ¿no?
O sea, ¿cómo? ¿Tenía el lápiz adentro?
Tenía el lápiz
adentro.
O sea,
no tenía la mitad del lápiz afuera y la mitad adentro, ¿no?
Exacto, tenía el lápiz, se quebró, y entonces se quedó un fragmentito de lápiz.
Dios de mi vida.
Y se quedó adentro por un ratote. Entonces,
¿qué es
son
un ratote?
Pues fueron como una semana y media más o menos,
es
hasta que los papás llegaron.
No lo puedo creer.
Sí, fue el caso que los papás llegaron un tiempo después, ¿no? Porque el niño no decía y nada más como que le dolía. Fueron primero con el pediatra y pues empezó a revisarlo. Y pues obviamente, pues el niño no decía nada y tenían que hacer estudios y demás. Y venían de fuera, venían de provincia. Entonces, pues ya no, en lo que llegaron, pues tardó un ratote. Que
claro.
Fue este tiempo, ¿no?
Y no perdió el ojo.
No, afortunadamente no, pero pues nos llevamos la sorpresa ya cuando entramos de que pues estaban los fragmentos de lápiz y todo, y pues ya, salió todo bien, pero...
Ok, algún
pues,
accidente con objeto, me encanta esa palabra, punzocortante, que haya perdido el ojo.
Sí, sí hemos tenido casos con unas tijeras, que el niño estaba jugando a aventar las tijeras.
No.
Y se clavaron justo en el ojo y pues también, ¿no? Hubo daño en varias partes del ojo, el cristalino y la retina, tuvo un desprendimiento de retina. Finalmente, para no hacer el cuento largo, pues sí tuvimos que hacer varias cirugías, pero finalmente pues la visión fue muy pobre al final, ¿no? O sea, sí llegó...
Ok, te quiero hacer una pregunta.
Uh-huh.
La órbita, ¿qué tanto aguanta de presión?
Bueno, presión como tal depende, ¿no? Son huesitos que son delgados, son relativamente delgados, y lo más frecuente cuando tenemos algún mecanismo de golpes, accidentes, etcétera, son con puños, ¿no? Que eso también es muy frecuente, y tiende a haber fracturas en ocasiones, ¿no?
En los huesos alrededor del ojo.
En los huesos alrededor
del ojo. Pero el ojo en sí, la bola...
Ajá.
¿Qué tanto aguanta?
Bueno, es que depende del tamaño del objeto y también depende de la velocidad a la que vaya, ¿no? De hecho, tuvimos hace como unos 2 años, creo fueron 3, que hubo como una moda de pelotas de hidrogel, ¿no? Que eran unas balas pequeñitas, como de 3 milímetros, y entonces tenían unos traumas bárbaros, ¿no? Entonces, no hubo como tal rupturas del ojito, o sea, no hubo una penetración de los ojos, pero el daño interno, sí hay estructuras muy finitas, por ejemplo, el iris, o tenemos el cristalino, que tienden a salirse de su sitio, se rompen las estructuras que lo sostienen, y entonces esos son los daños más frecuentes. Pero como tal, de cuánta presión así en un número, es un poquito difícil por el mecanismo más bien.
Okay, no quiero ser morbosa, pero a ver, si yo agarro un lápiz ahorita y te lo clavo y trato de darle a tu iris, o sea, al centro del ojo, ese lápiz se resbala hacia el lado izquierdo, a la esquina izquierda o a la esquina derecha, ¿o es mucho más fácil atravesarlo?
No, sí hay una tendencia a atravesarlo, justo depende de dónde exactamente sea, ¿no? Hay algunos sitios justo donde termina la córnea, que es el lente que tenemos adelante, que es transparente, donde termina lo que se ve de color del ojo, ahí sí hay más chance de que justo penetre, ¿no? Si es en otros sitios, como la esclera, que es la parte blanquita que tenemos, es más difícil, pero
más
si nosotros intencionadamente decimos, ahí te va el lápiz y le damos... Seguramente sí podemos atravesar.
Ok, perdón. Hablando de este tipo de objetos, un lápiz, un cuchillo, una tijera, un desarmador, ¿qué hace, qué debe de hacer un papá si su hijo tuvo uno de estos golpes en el ojo?
Claro, lo ideal es que vean a un oftalmólogo.
Inmediatamente.
¿No? Lo antes posible, claro. Obviamente, muchas veces tenemos no tanta posibilidad de ver a un oftalmólogo en ese momento y muchas veces acudimos con un pediatra o con un médico general o con lo que tengamos a la vez.
Y no.
Y nos pueden orientar, sí, pero siempre para una revisión una revisión mucho más minuciosa, claro. Lo ideal es un oftalmólogo con experiencia.
Sí, el dueño de los ojos,
¿no?
Es el oftalmólogo.
Exacto.
No ahora, pierdan el tiempo yendo al pediatra.
Exacto. Ahora, muchas veces los papás igual intentan buscar si hay algún objeto, intentar revisar
no
o picar. Exacto. Lo más importante es no tocar el ojo y, en la medida de lo posible, que también el niño, el chiquito, obviamente le duele, le molesta, que también trate de no tocarse el ojo, ¿no? Muchas veces decimos, ok, es mejor un ojito que no esté tocado y vea a revisión, porque muchas veces a la hora de nosotros tratar de explorar, de ver si tiene algo ahí, etcétera, podemos generar más daño, ¿no? Entonces,
claro. Lo
principal es no tocar el ojito y ver qué signos muestra el chiquito, ¿no? Muchas veces, justo como este caso del niño que tenía el lápiz ahí atorado, muchas veces no nos van a poder expresar de forma adecuada que están sintiendo molestia o que tienen algo en el ojo.
Sí,
entonces,
sí. Lo
ideal es, pues, observar cómo está el niño y, entonces, es mejor ver al oftalmólogo.
Oye, ¿y el cuento del ojo es igual que, ya sabes, esas cosas que uno ve en CSI o en Forensic Files, que te clavan un cuchillo y entonces que no te saques el cuchillo, que te vayas al hospital con el cuchillo adentro?
Bueno, ahí es más complicado, ¿no? Ahí sí, vamos, mejor que el cuchillo esté fuera porque eso hace efectos de palanca, ¿no? Y entonces entre más tiempo esté ahí, más daño podemos generar.
O sea, si se le clava un lápiz, lo saco y te lo llevo.
Usualmente sí, ¿no? O sea, de que, ok, el lápiz se clavó y si puede no tocarse, pues sí, ¿no? Pero a veces si está muy fácil de que se mueva o lo que fuera,
mejor sácalo.
Pues ahí sí, mejor.
Dios de mi vida. Ok, ahí va el segundo. Botellas y vasos de vidrio. ¿De qué me estás hablando?
Sí, pues es algo muy frecuente y muy tristemente pasa muy seguido que los niños, justo con esta independencia que están adquiriendo, sobre todo entre los 3 y 5 años, que es lo más frecuente, las edades más comunes, tienden a agarrar botellas, a agarrar todo, ¿no? Y pues pasa mucho que están agarrando la botella, ya sea de que si la botella de refresco, el jugo, algunos envases que luego encontramos muy frecuente, exacto, y que de repente se les cae el vaso y las esquirlas, los fragmentitos de vidrio, los pedacitos, vuelan y esos sí son súper fáciles que se claven en el ojo. Y esos son de las cosas pues más comunes, tristemente, y esto es mucho porque tienen un acceso fácil a todos estos instrumentos, ¿no? Tienen un acceso fácil a que tengamos la botella, pues no sé, en la alacena, que lo tengamos en la despensa, y pues el niño agarra y dice, ah, pues coca, y quiero una coca, ¿no?
Claro.
Por decir un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y lo más recomendado ahí es siempre tener como envases que sean más seguros, más resistentes de plástico, que tengan incluso asas en los niños más pequeñitos para que pues no les sea tan complicado sostener los vasos y no se caigan tan fácil.
Ok. Vamos con golpes entre niños, o sea, se agarraron a trancazos en el colegio y le metieron un puñetazo a tu hijo en el ojo, o en los deportes.
Claro,
a ver,
sí.
Cuéntame alguna historia.
Sí, pues es el clásico del niño que de repente ve un programa en televisión que trata mucho, había mucho, hace algunos años recordaremos, habían unos que trataban de peleas, ¿no? Literal.
Sí.
Y los niños de repente los veías aventando que si bolas de energía y lo que sea y se daban de trancazos. O incluso, pues, la pelea usual, ¿no? De que el niño le quita el juguete al otro y que se enoja y ¡pumles!, ¿no? Ya tenemos un golpe, ¿no? Eso es bastante frecuente, que es siempre la historia del ojo morado o que agarran y se encuentran palos y que juegan a los piratas y que se pegan. Esto, pues, también es muy frecuente y justo, ¿no? Es importante justo lo que mencionabas al inicio del programa, que una supervisión adecuada, que esté con un adulto, ¿no? Es lo más adecuado porque así también podemos modular si empiezan a ver como ciertas tendencias agresivas o si empieza a ver
como decían
ciertas
en nuestra infancia, juego de manos es de villanos.
Ándale.
Pero entonces, ¿cuál es el peligro para el ojo? Un golpe con un puño.
Bueno, estamos entre varias cosas, ¿no? Uno es el ojo mismo, que tiene unas estructuras muy delgaditas. Ahora sí que no hay que olvidar que los ojos son instrumentos de óptica muy finitos y que tenemos muchas estructuras que son de menos de un milímetro. Uh-huh. Entonces, en los niños, que está un poquito más afuerita el ojo, los huesitos que tenemos en la órbita, que son los que protegen, no crecen al mismo ritmo que el ojito, y sobre todo antes de los 8 años.
Espérame, uh-huh. Sebastián. ¿Por eso los niños se ven ojones?
Un poquito sí, porque el ojito crece de forma muy acelerada.
O sea, el globo es más grande que la cavidad.
Es más grandecito en relación, ¿no? Obviamente sí, un crecimiento de ambos, ¿no? Pero sí hay una diferencia pequeñita, pero también esto genera que esté un poquito más expuesto.
Claro, claro.
Entonces, los golpes, pues obviamente en vez de pegar en el hueso, como en muchos casos, pues es más fácil que peguen al ojo. Entonces, claro, justo esto los pone un poquito más en riesgo. Y los puños, pues sí, pueden generar esto, ¿no? En adultos vemos más fracturas justo de estos huesos de órbita que habíamos comentado, pero en los niños, pues pegan más fácilmente al ojo.
Dios de mi vida. Ok. Mordedura de perros o rasguños de gatos y de hurones.
Sí.
¿Por qué me estás metiendo estos bebés aquí?
Bueno, justo.
¿Pasa mucho?
Sí, pues es más frecuente de lo que uno imagina.
Si ¿Más gatos o más perros?
Pues ahí van de las dos. O sea,
¿pero
de las
tipo?
Dos.
A ver, quiero otra historia.
Por ejemplo, nos ha llegado varios casos que sí no son lo más frecuente. Vamos, todo lo que comentamos antes son más frecuentes. Pero muchas veces pasa que los niños, como están justo aprendiendo a interactuar con el medio, uh-huh, de repente encuentran al perrito y empiezan a jugar con él. Y de repente que le jalan la cola y le dan una mordida. O uno que nos llegó hace algunos años, que se había escapado de casa para jugar con el vecino, con el amiguito, uh-huh, y de repente abre la puerta y sale el perro, y pues el perro como que lo desconoce y es como de, oye, pues qué onda con este niño, y que le da una mordida, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es bastante frecuente y no es para decir, ay, no tengas perros, ¿no? Sino que es importante tener tanto supervisados a los niños, porque a la mitad de estos accidentes son sin supervisión cuando se trata de mordeduras de perro o de gatos, también tener un adecuado adiestramiento, porque eso es algo que muchas veces falta, ¿no? Si bien a los niños están aprendiendo y están muy pequeñitos, hay que enseñarles a tanto tratar bien a los perritos, ¿no? Que tengan una buena interacción. Y también a los perritos, también si tienen cierta tendencia a ser un poquito más nerviosos y demás, ver qué formas, ¿no? Y todo esto también lo vemos con profesionales que pueden, uh-huh, ver estos problemas potenciales en los perros. Y pues sí, de ninguna manera, pues ni decir, ¿sabes qué? Pues es malo tener perros, sino claro, que tener un buen adiestramiento de nuestras mascotas. Claro, y vigilancia siempre.
Claro. Pero, a ver, le araña el ojo un gato a tu hijo. Ajá. Y otra vez al oftalmólogo.
Pues sí, es lo ideal. Muchas veces, afortunadamente, son solamente en el párpado o tenemos cerca de los ojos, pero si es dentro del ojo, pues sí, nos ha pasado justo que el niño estaba jugando con el gato, de repente pues lo empezó a cargar, se lo puso cerca de la cara, ¿no? Sí. Y después el gato pues no le cayó en gracia, sí, y entonces pues lo arañazo, araña, ¿no? Entonces, esto
o
puede
sea, si
pasar.
Has visto arañazos en la córnea.
Sí, justo. Y como es una estructura que es también delgadita, claro, ¿no? Se perforó el ojo y pues fue todo un procedimiento. Se hizo una cirugía para pues reparar esta córnea, pero la visión ya no llega a ser la misma, ¿no?
Oye, ahora, cohetes en fechas festivas.
Claro, esto es algo que sí es bien importante hacer hincapié. Justo es de los accidentes.
O sea, estás hablando, espérate, luces de bengala, palomas, ¿qué otros fuegos artificiales?
Justo,
o sea, fuegos
sí,
artificiales,
o sea,
en general.
Son justo las palomitas, que son súper frecuentes en 16 de septiembre, los fuegos artificiales, que son los que suben y explotan vamos, hay muchísimos tipos, pero los que más hemos visto son por palomitas. Luego pasa en 16 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Es súper, es mucho más frecuente en estas fechas que tengamos pues accidentes, ¿no? Con los cohetes. Uh-huh. Incluso los cohetes no son tan frecuentes, pero es súper devastador. O sea, esto sí es de lo más común que pierdan la vista, que lleguemos a ceguera
porque
por cohetes,
cohete,
porque explotan, literal.
¿Sabes qué me da para mí pavor? Y yo cuando mis hijas eran chiquitas, todas las Navidades, las luces de bengala.
Uh-huh. Sí, esas, si bien no son tan peligrosas como sí. al ojo, uh-huh. no hay que olvidar que son varillas. O sea, literal, sí, es sí. una varilla con
caliente.
Caliente, con fósforo con y que están explotando sí. poquito, pero sí. que está súper caliente, ¿no? Incluso a un amigo mío le pasó que un niño aventó una varilla y pues le cayó en la cara, ¿no? Entonces esto sí,
Jesús Cristo.
Afortunadamente no pasó en el ojo, pero bien, hay muchos casos. Y también hay otros casos que aventaron en la calle, estaban unos niños jugando con cohetes, y entonces, pues, uno salió volando, estos que son como cohetes cebados, y empezó a explotar y llegó al ojo, ¿no? Directamente.
Claro.
Y es una causa de urgencias muy comunes que nos han llegado.
Ok. Ya dijo qué es lo que no tienen que hacer cuando un niño tenga un accidente ocular. No es recomendable que se intente extraer el objeto atascado en el ojo, sobre todo si se está, a menos de que se esté moviendo el objeto, ¿no? Para que no cause más daño. Que no se talle el ojo el niño.
Sí, también. Eso es un poco más complicado. Lo que se puede hacer si no es un parchecito con una gasa o algo así uh-huh. y pues cubrir un poquito, ¿no? O incluso si son bebitos, hay unos guantecitos que luego usan para que no se rasquen.
Claro.
Incluso estos guantes, aunque ayuden
en
un poquito menos,
en
lo que llegas a revisión, se pueden usar.
Claro, mira, aquí Ana dice que jugando el resorte, la niña estaba saltando, tenía una paleta enchilada en la mano uh-huh. y cuando saltó, se enterró la paleta en el ojo.
Sí.
Se desmayó. Ah, no, fue ella. Ella es la niña. Okay. Se desmayó y gracias a Dios no perdió el ojo. Pero de estas historias horrendas, ¿no?
Claro.
Mira, mi hermano, un pollito que nos compró mi papá, uh-huh. le picó el ojo. Afortunadamente fue en la zona blanca, uh-huh. justo donde tú dijiste, Sebastián. Anduvo con parche durante un tiempo y después ya se le quitó. Mira, aquí... En mi vecindario, en la escuela, otro compañero le clavó un lápiz y perdió el ojo.
Sí, sí, justo. Es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Tanto la historia con el pollito y demás, pues también hay que saber que hay ciertos animales que pues también son más temperamentales, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre tener a los niños pues vigilados, que no pasen este tipo de cosas y pues sí.
Oye esto, uh-huh. Carmen dice que su amiga... perdió un ojo jugando con una liga. Uh-huh. ¿Eso lo has visto?
Sí, me llegó hace ya un par de años que justo eran unos niños que estaban jugando a los ligazos, ¿no?
Ajá.
Incluso habían como estos retos que tenían en las escuelas de que, ah, sí, vamos a jugar a los ligazos, a ver quién aguanta más ligazos en la mano y que de repente una sale mal, sale chueco y se va pues justo al ojo, ¿no? Afortunadamente no fue tanto como... no fue pérdida, ¿no? Porque era una liga pequeñita, pero sí puede pasar. Incluso estas ligas que son como deportivas, que luego se usan más en los gimnasios, ya no
claro.
es tan frecuente en niños, obviamente.
Claro.
Pero hay como ligas que son para entrenamientos y esas son súper peligrosas. Esas, de hecho, en general, aconsejo a quienes me comentan esto, que usen algunos lentes de protección, ¿no? Que sea un poquito más resistente de estos que son casi que de laboratorio, porque sí ha pasado que se rompen las ligas y entonces sale volando al ojo el golpe.
No, cállate los ojos. Bueno, a ver, apunten en su agenda, en la O de oftalmólogo, Sebastián Diener, que se escribe Diener, Sebastián Diener Kudish, es oftalmólogo con alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valencia. Ahí les va el teléfono. Es 55... 1227 es WhatsApp, 55 1227 3418 o 55 90 54 0771. AE Oftalmología en Instagram o en Facebook es AE Oftalmología. Me dejaste traumada para siempre. No sé qué me traumó más. Si la espina, oye, aparte, la orilla de una planta, de la hoja de una planta, te puede rayar el ojo también.
Sí, justo. Aunque no es como tal el accidente,
sí.
Lo peligroso muchas veces de las plantas es que pueden generar infecciones muy severas.
Ajá.
Porque tienen, ya sabes que hay bacterias en todos lados, pero las plantas hay muchas veces infecciones por hongos y esas son bien difíciles de tratar. Y si bien el golpe no genera... la pérdida visual o la baja de visión es la infección la que nos genera esto, ¿no? Entonces siempre, aunque sea algo pequeñito, hay que procurar, si se puede, acudir con un oftalmólogo para una revisión súper, súper minuciosa y que veamos si hay algún riesgo de infección adicional, sí, pues tratarlo o dejar prevención, ¿no? Que aquí lo más importante es prevenir todos este tipo de accidentes, ¿no?
Ahora sí que diría mi mamá, no pun intended, ojo al Cristo.
Ándale.
Adriana dice que el 31 de diciembre su hijo se lastimó el ojo con el carrizo. ¿Cuál es el carrizo de una piñata? ¿Qué es el carrizo?
Es el, bueno, cable, ¿no?
El cable. Súper peligrosas. Cuando llegamos a urgencias, había otro niño esperando atención porque se quemó el ojo con un cohete. ¡Qué terror! No, claro que qué terror, Adriana. Por eso estábamos hoy hablando de esto con Sebastián. Sebastián, qué placer tenerte en el programa.
Nombre,
muchísimas
el
gracias.
Nombre,
y bueno,
gracias a ti.
Si necesitan un oftalmólogo especialista en este tipo de cosas, ya saben a quién hablarle en caso de una emergencia. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Marta.
Son las 10:59 de la mañana. Oigan, mamás y papás, acuérdense que en 3 semanas vamos a estar en el Master Bebemundo, aprendiendo con los mejores especialistas de México. Y si ustedes son mamás o papás, este es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos, ser un mejor papá y una mejor mamá. Y este es un gran día para aprender. Queremos regalarles 3 pases dobles a las primeras personas que quieran ir al Master Bebemundo y que...